Empiezo a sospechar que estoy haciendo un
cambio. Bueno, mi padre, el pastor, está preparando el barra roja del lugar.
Es un camino.
Preparando un lugar donde hay unos jóvenes. Entonces, imagínense ustedes, lo dijo, hermano, que tiene la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Y gracias al Señor por este gran privilegio que tengo ustedes, de poder dirigirme a ustedes con la palabra de Dios, y espero que sea una gran bendición a mi vida y a vuestra vida, de tal manera que salgamos con un propósito distinto, salgamos con una mente y un pensamiento distinto, porque a veces venimos, ¿es cierto?, a buscar la presencia del Señor, que Él nos enseñe, que Él nos dé el talento que necesitamos para hacer frente a las situaciones del día. Creo que cada día tiene su afán. Así como tenemos alegría, mucha gente tenemos dolores, tenemos angustias, tenemos necesidades, y todos las recibimos, y todos las recibimos. Hemos leído el Salmo 103, todo es salvo. Creo que es una gran bendición para cada uno de sus corazones, pero solamente quiero tomar los primeros 5 versículos de este salmo para que allí concentremos nuestro pensamiento, nuestra mirada en lo que el Señor nos quiere dar en esta mañana. Pero ante todo vamos a orar al Señor para que Él sea el que se manifieste a través de su Espíritu Santo, a mi vida y a cada una de estas vidas. Pido por favor que inclinemos nuestros rostros para orar, Señor. Amado Dios, Padre Celestial, venimos a tu presencia una vez más para agradecerte de lo íntimo de nuestros corazones este gran privilegio que tú nos concedes de estar aquí en tu casa de oración. Señor, permítenos que en esta hora no sea otro pensamiento ni otra preocupación, sino estar nuestros oídos atentos a lo que tú quieres decirnos por tu palabra. Dios mío, te ruego a través de Jesucristo, tu Hijo, que tú limpies mis labios, mi corazón, y que tú seas un santo, mi Señor, para beneficio de mi alma y de beneficio de estos tus hijos. Padre mío, gracias te doy con todo mi corazón, y permite que esta palabra tuya sea como río de agua viva en nuestros corazones, porque tu palabra es como espada en los filos que penetra hasta lo profundo de nuestras almas, que hasta lo profundo de los cuerpos de nuestros huesos. Señor, permite que esto sea una realidad. Aparta de nosotros toda preocupación ajena de tu voluntad. Permítenos, Señor, que haya solamente un oído atento a lo que tú nos dirás en esta mañana. Padre, todo esto te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Como cada uno de ustedes, creo que también siguió la lectura de los primeros 5 versículos, que voy a volver a leerlo, que dice lo siguiente: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te refugiesca como el águila. Dios bendiga esta promesa. Ahora, nosotros podemos decir, como hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Tenemos derechos y obligaciones. En la sociedad en que vivimos, igualmente tenemos derechos y tenemos obligaciones. Quiero hacer primero una reseña de el salmista David. Todos sabemos que el salmista era un pastor de ovejas que estaba aislado incluso de la familia, olvidado de su propio padre. Pero cuando llegó la oportunidad que Dios le dio para que fuera a llevarle alimento a sus hermanos que estaban amenazados por el gigante Goliat, allí es donde se da a conocer mayormente este salmista David. Y es en su amor y en su misericordia y en la creencia y en el temor que tenía de Dios es el que desafía a este gran gigante. Esto es lo que debemos encontrar, esta palabra de Dios, la vida de David, en primera y segunda de Samuel. No voy a hablar de eso, sino que quiero hacer una pequeña reseña para que sepamos por qué David, aún habiendo pasado momentos muy difíciles de su vida, aún habiendo tenido momentos que tal vez podría salvarse de Dios, fue cuando más cerca de Dios estuvo. Pero la particularidad que tenía este hombre, o este salmista, era que reconocía sus errores, reconocía cuando fallaba como hombre, como rey, como ser humano. Y ahí es que Dios, en su gran bondad y misericordia, fue siempre con el salmista David. Siempre. Si nosotros revisamos la escritura, vamos a encontrarnos que siempre Dios estuvo con él en cada momento de su vida. Aún cuando consiguió la muerte de Urías Heteo, también el profeta vino y le declaró lo que había hecho. Ahí se escribe después, no sé si ustedes lo han leído, el Salmo 51, reconociendo la maldad, reconociendo el pecado. Y eso es lo que el Señor quiere siempre de cada uno de nosotros, que reconozcamos, aun como hijo de Dios, no estamos exentos de no pecar, no estamos exentos de no mentir, no estamos exentos de no engañar, no estamos exentos de no ser a veces pensamientos que vienen en nuestra mente y que nos quieren desviar de la presencia de Dios. Pero aquí encontramos, como decía, como miembros de la familia de Dios, tenemos derechos y obligaciones. Nosotros tenemos en nuestra sociedad, en nuestro país, la constitución política del Estado. Ahí encontramos derechos y obligaciones. Y esta constitución, que es del año 1811, aunque ha sido cambiado y quieren volver a cambiar, desde el número 6, el artículo 19 al 23, tenemos derechos. ¿Cuáles serán nuestros derechos como ciudadanos? Es que podemos mover de lugar a otro, que no tenemos que tener permiso para andar en la calle, ni que no tener permiso ni ropa preferente para ir a una ciudad o a otra ciudad. Mientras podamos hacerlo, lo hacemos con libertad. Y aún tenemos nuestra manera, esta protección, buena, mala, saludable, porque tenemos la protección a veces de las autoridades. Pero estos son nuestros derechos, estas son nuestras formas. ¿Y cuándo somos castigados? Cuando nosotros cometemos errores que van contra la ley, ahí estamos siendo castigados por la misma ley. Entonces, queridos hermanos, veamos que la Constitución nos da derechos para poder movernos, para poder salir, como decía, si quiere ir a una ciudad, ya sea a La Serena, como quiere ir de mano, o a Rey de Mazo, o donde quiera ir, no tiene problema. No tiene que salir un pasaporte para salir, intentando para salir fuera del país, ahí necesitamos la ley. Pues de eso tenemos también otro derecho, que es, y otro beneficio, que tenemos nosotros como cristianos. Tenemos la ley 19.668, que es la libertad de culto. Porque si ustedes se acuerdan, esta ley fue publicada el 14 de octubre del año 1999. Antiguamente, si ustedes han leído la historia de cómo se empezó el Evangelio aquí en Chile, la iglesia católica, o el hermano católico, como queramos decirle, era la que tenía la autoridad máxima de este país. Los cristianos eran génicos. Cuando moría uno, no podía ser enterrado en el cementerio general, ni ningún lugar, sino que tenía que ser votado allá en el cielo de Santa Lucía. Si usted tiene la oportunidad ahora de hacer una frente, ellos dicen, aquí están los presos, de aquí los que venían desde el Señor Jesucristo.
condenado. Pero gracias a la misericordia de Dios, esta ley nos permitió que usted puede pararse frente al gobierno y utilizar siempre de la fe, siempre de la falta de la autoridad. Se puede poner en una calle libremente predicar de la fe. Las iglesias pueden ser constituidas, pero también hay obligaciones que tienen que tener, como en el caso que nosotros hace poco tiempo sacamos, que todos nuestros registros, el cierto que tenemos. Esto es lo que nos permite hoy en día tener la libertad, tener el derecho. Ahora usted me podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que se está hablando del Señor? Tiene que ver, tiene una relación muy linda, porque en Dios tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿o no? ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo tú? Si paga algo, diga, amén. Si no, no dirá. Pero es eso, tenemos derecho. La Biblia, la palabra de Dios, es la palabra. Nos da leyes, nos da bendiciones, como decimos nosotros. Así que todos los derechos, si usted y yo no estamos tan con derechos, ya no es para Dios. Cuando usted va a un magistrado y ya se le tiene una invitación, usted no le puede decir, yo no conocía, señor, magistrado, que no debería terminar de ese lado o debería terminar de una ropa. Dice usted, vive en este país. ¿Sabe usted? Si usted no conoce la ley, es problema suyo, no de la ley. Dios nos dice con su palabra que nosotros tenemos estos derechos. Aquí, aquí está el derecho. Nosotros no lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. Pero tenemos que tener. Por eso que aquí dice la palabra del Señor cuando dice, el salmista dice, voy a tomar solamente el versículo 2 adelante, del versículo 3, y el 1 y el 2 lo voy a dejar para final. Dice el 3, Él es quien perdona todas sus iniquidades y el que sana todas, ¿qué cosas? Tú eres, ¿quién? El vecino, el amigo, el compañero de trabajo, Dios. Cuando venimos con los amigos de Cristo, Él perdona nuestras iniquidades. Por grande que sea, por pequeña que sea, a ver qué corazón, y que son mentiras chiquitas. Cuando ya usted eso, muchas veces decimos así, pero Él es que reconocemos en la presencia del Señor y decimos, Señor, es que está dando. Es compasión de misericordia, Dios quiere. El que confiesa su pecado alcanza la misericordia de nuestro Señor. Entonces, Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que borra todas nuestras dolencias, el que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Si nosotros vemos en Miqueas, en capítulo 7, versículo 19, encontramos que allí nos dice la palabra del Señor. El capítulo, Miqueas capítulo 7, versículo 29, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya, gloria al Señor. A este Cristo tenemos que ir a este Dios tenemos que alabar. El que perdona y confía en la boca en lo profundo, hermano. Qué glorioso es el Señor. Qué maravilloso es este Cristo que usted y yo creemos. Joder, acérquese al Señor. Hermano, adorémonos al Señor. Aunque tengamos un momento difícil, aunque venga un momento fuerte en nuestra vida, pensemos que Él está sobre todas las cosas. Nunca vamos a poder decir, yo no voy a pecar. Sí, hermano. En el mirar, en el pensar, ofendemos a Dios. No piense que no va a salir una oveola, o no va a salir anita, y no va a salir volando. No, hermano. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos acá, Padre, siempre estamos pensando y mirando algo en nuestro corazón. Pero Él está pronto a perdonarnos. Él está pronto a llevarse a aquello. Y será nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras quejas, nuestros dolores, Él está pronto a hacerlo. Pero para eso tenemos que creerle. Y como dice,
Más adelante dice en el siguiente versículo, el número 4, dice: Él rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia.
¿Qué experiencia más linda de David? ¿Qué maravilla es de tener explicar a través de esa experiencia, ese testimonio de que el Señor nos corona de favores?
A veces creemos que porque despertamos, abrimos nuestros ojos, amanecimos vivos, es porque yo lo merezco.
Es porque a lo mejor yo lo merezco. No, es por la bondad, es por la misericordia de Dios en los hijos.
Y eso tenemos que tenerlo muy claro, muy presente, que Él siempre está atento para socorrernos. Por eso que Él dice, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia.
¿No me rescataba una vez el Señor? ¿A usted me ha rescatado? A mí me ha rescatado. ¿Terrible? En el mundo, el Señor tuvo compasión de su vida. Me rescató, me hizo su hijo, y creo que la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, no le va a pelear la ley. Yo me conozco por mis besos, usted me parece por sus besos, es por la misericordia de Dios, que estamos presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, que no sea la situación pasajera, sino que siempre, cada día, apenas abramos nuestros ojos, gracias Señor, estoy vivo por tu bondad, por tu misericordia, porque tú me rescataste, tú me hiciste justicia. No vamos a decir que estamos en el mundo, no vamos a tener problemas, claro que vamos a tener problemas. Pero está la diferencia entre el que cree en Dios y el que no cree en Dios. Y a veces estamos tan confundidos con la gente, con la ley que nos rodeamos, que también nos confundimos. Cuando se cree que la gente no tiene derecho con Dios, no. Los jóvenes, especialmente los jóvenes, cuando nació un niño, lo primero que le ponía es la piscina loca. Para que nadie lo vea. Cuando salía alguien a buscar algo y se olvidaba, ay niño, mira, se puede que sienta para que no te ayude. O otro, cuando quiere hacer alguna cosa, voltea a la mesa para que no le ayude más. Y a veces somos como cristianos, somos contagiados de alguna manera. Entonces, ¿cómo te está lo que nosotros creemos? Hay diferencia en la diferencia. ¿Quién es la diferencia? Yo no puedo estar pensando que tengo que cada vez que voy a hacer un trabajo, tengo que voltear la leva para que me vaya bien. O dejo que se me olvidó algo para sentarme en mi oficina, porque si no, no me va a ir bien. Yo tengo que pensar que Cristo está conmigo, que Cristo está con usted, que el Señor está a mirar y que Él le abre la puerta. Porque donde él abre, no hay quien cierre. Y él quiere bendecirnos. Y él nos ha bendecido. Usted, yo, y todos los que estamos acá en el cielo, también son bendecidos. Y nuestra familia son bendecidos. Porque usted cree en Dios. Los que creemos en el Señor, nuestro Dios cuida a nuestra familia. Cuida a nuestros seres queridos. Que en el otro día vuelve a seguir, nada más. Pero no es como Dios, que no estamos solos. No estamos solos porque estamos nosotros, siempre y cada momento. Pero ¿qué pasa? A veces es más fácil recordar las cosas negativas que las cosas positivas. Una de las armas que el enemigo usa para estancar nuestra vida espiritual y nuestra fe es recordarnos siempre los pecados, los errores que hemos cometido, la adversidad y los problemas que atravesamos. Pero el Señor es el que nunca más se recuerda de nuestros pecados. Ahí está la obra de Satanás, recordarnos. Pero ¿cómo tú puedes hacer eso? ¿Cómo tú puedes hacer aquello? ¿Cómo tú puedes estar aquí? ¿Cómo tú puedes estar en la presencia de Dios? ¿Cómo? El Señor le dice una cosa. Si usted está aquí, se le lleva a la puerta. Es porque se le dio. Es porque Él le salvó. Porque Él le perdonó. Porque Él le hizo su hijo.
la mayoría como padres de familia. Cuando un hijo de nosotros no hace las cosas que queremos, usted lo tira hacia afuera, no lo rodea, hay un ejemplo tan maravilloso en la palabra de Dios del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo dice? ¿Qué hacía el padre? Se paraba todos los días para ver cuando tenía que ir. Tenemos que ser discípulos. Y Dios es discípulo. Si nosotros tiempo malo para llegar a la sangre de nuestros hijos, ¿cuánto más estará nuestro padre celestial a los que creen en su nombre? Dios nos dice que viene el mal, el mal, hoy, a creer fuertemente en el Señor, de tal manera que en nuestros corazones haya siempre esta solidez de que Cristo vive en nuestra vida. Cristo ya no está al lado, aquí, crucificado. Ahí está. Ya. No está crucificado. Él se levantó y está vivo y está atento a la necesidad suya, suya y mía. Pero creamos con todo su corazón. Y dice más adelante el otro versículo. El 5. El que le sacia de bien su boca. El que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila.
El Señor nos rejuvenece. ¿Se le dice? ¿A quién es el niño?
¿A quién es el niño? ¿A quién es el niño? ¿Quién es el que está en la joven? Es con la bondad que te digo en el niño. Nada más. Yo me quiero poner como ejemplo, ¿no? Dios nos rejuvenece, no vemos lindo, no vemos precioso, no vemos hermoso, creamos el puesto, porque Dios hace de nosotros, Él nos rejuvenece, como el águila, nos da fuerza, nos da la ánimo, nos da virtud, nos da la realidad para esas cosas. Así que, creamos de la Señora Alejandra, al Cristo que usted cree, no es un Cristo muerto, no es un Cristo crucificado, es un Cristo vivo. ¡Vivo! No es el creyente, vivo, no muerto, ni está durmiendo. Y yo me está limpiando con el oído para clamar, para decir el amor de sus hijos. ¡Qué maravilloso!
Ahora, el Señor tiene que obrar en nuestras vidas cuando nosotros le clamamos, cuando nosotros le buscamos. Por eso que tenemos en nuestra, tenemos, como decía, esa adversidad que es que el diablo nos trae siempre el recuerdo de lo que nosotros hemos hecho. Pero digamos a Satanás, no, ya no más, porque Cristo me limpió, Cristo me lavó con su sangre, Él me hizo esa nueva criatura, Él me dio vida y vida en abundancia. Entonces, creámosle con todo nuestro fe. Tenemos estos beneficios del Señor, es cierto que lo perdona, el que sana nuestras dolencias, todas nuestras dolencias, el que te corona de favores, Él ha sido el único que ha hecho aquello, nadie más ha podido hacer aquello, el que sacia de bien tu boca, Él colma de bien nuestra vida, de alegría, de gozo, de paz, tranquilidad.
Dios le trae tranquilidad en su vida, Cristo le trae tranquilidad en su vida, o es la respuesta. Porque a veces somos ansiosos, nos convertimos en Dios.
Y he dejado los dos últimos versículos para el último, como le dije, porque hay algo que Dios quiere de usted y de mí. Y eso, por eso quiere decir el último. ¿Qué dice el primer versículo? Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre.
Qué importante es esto, queridos hermanos. Bendice alma mía. ¿Cómo bendigo yo a Dios? ¿Cómo bendice usted a Dios? A veces creemos, y hay muchos predicadores que hablan, que hablan de lo material. No, que usted es pobre, de más plata, de más eso, de más esposo, y va a ser el hombre o la mujer más mujer. Dios no nos habla de eso. Dios nos habla de bendice alma mía, todo mi ser, tu santo nombre, alabarte, bendecirle y glorificarle. Y para eso tenemos un ejemplo.
¿Se acuerdan ustedes de aquello que estaba Pedro y Juan mirándolo? Vamos a leerlo mejor para no tener en Hechos 3:8. En Hechos 3:8 el pastor predicó sobre esto, pero yo iba a tomar solamente un puro versículo que dice: y saltando se puso de pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, ¿y qué más? Y alabando a Dios.
Y a veces, cuando nos muestran alabar a Dios,
él solo fue que saltando, glorificando a Dios.
A veces no somos capaces siquiera de poner nuestras manos para bendecir al Señor.
No somos capaces de levantar nuestro brazo para bendecir al Señor.
Decirle gracias a Dios mío por tu bondad, por tu misericordia. Como que no cuesta, no cuesta. Hay un ejemplo en la Biblia.
David, cuando bajó a Goliat, Saúl le prometió que Micael iba a hacer los ojos. Cuando Micael,
ahí en el papel dice,
que no va a David. Pero cuando salió de la arca a Jerusalén, David sale y saltando, glorificando a Dios, se sacó su ropa como rey y se vistió como un rey. Y la mujer se escandalizó por lo que hacía. Si ustedes vean, lean en su casa, segunda de Samuel capítulo 6, ahí está, lo que les he dicho. Él ya se escandalizó, porque como tú como rey, amando ese templo ante el pueblo, saltando, gritando, bendiciendo a Jehová.
Y David le dijo, como para quién no tiene esa cosa. Pero si yo tengo que gritar y decirle, más como le ves que lo haré, porque le digo al Señor, porque él es el que lo honra. ¿Sabes qué pasó con él? Dijo como Dios, ahí puso su mano. Entonces, ¿cuánto nos cuesta que Dios nos haga alabar, bendecir al Señor?
Amar, bendiga a Dios con todo su corazón, con toda su alma, aunque esté donde vaya, para que vea que hay una diferencia entre lo que nosotros creemos y alabamos. Tiene que haber respeto, tiene que haber amor en su tiempo.
Pero cuando estemos alabando al Señor, hagámoslo con alegría, con gozo,
que realmente Dios te agrade, que sea como hacía lo antiguo, hermanos o clientes, que hacía el holocausto y el sentido, está diciendo un agradable y llegar a la presencia de Dios, que su alabanza, que su oración, que su oración, no la llegue como un perfume, suave la presencia de Dios, que Dios te agrade, pero si no le honra al Señor, ¿a qué fe?
¿Podemos vivir? Dice alguien por ahí que puede morir, pero no le enseñamos a hacer las otras cosas. ¿Me escuchamos? Aquí vuelve. Aquí a Dios le agrada cuando usted y yo le alabamos. Adelante. Le alabamos, como dice el salmista aquí.
Alabar al Señor, dice, con todo vuestro. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga mi ser tu santo nombre.
Dios, el Señor Jesús, perdón, limpió a 10 de los 10. De los 10, ¿contiene los 10?
¿Estoy equivocado?
De los 10 de los 10, contiene uno. Uno, a darle las gracias al Señor. No contra. Entonces, cuando llegamos a la casa del Señor, seamos como el Señor. Seamos como el Señor, que el ganó al Señor, levantó. Entró glorificando al Señor. ¿Qué pasará? Usted tiene que haber visto a un hombre, ¿cuál es su familia? Si está en la calle, saltaban y gritaban al poderoso
al más grande, a Jehová, a Dios. Y nos acá el poder de hacer amor, no sé si ustedes no acuerdan de ese momento de amor, pero que el poder hay que establecer el poder. Un día me acerqué con él a ese, ¿no? Y le dije, ¿por qué me hacía eso? ¿Por qué he invitado en la calle? ¿Por qué se había y andaba así? Me dijo, yo pertenezco a la iglesia de Satán. Porque lo están. Llegar el fin de la llegó a mí y llega. Pero si hay una camiseta, no soy libre de la roba. Le dije, Señor, si tú me levantas de este lugar donde estoy aquí postrado, yo me alabaré y te glorificaré y andaré al tanto de la calle para que todos sepan que tú fuiste de la ¿qué es que un minuto? Es cuando sabemos que cuando ustedes le mandan un peligro, ¿de dónde se llama a casar? ¿Qué labor ha hecho con nosotros? ¡Jóvenes! ¡Qué labor! Dios ha hecho con su padre, con su madre. Bendigan a Dios por ellos también. Porque a lo mejor ustedes no tienen esa experiencia. Pero por eso saber que yo no. Y eso es lo que hace. No sé si ustedes muchos lo viven. Muchos no gustan de él. Pero de esa ley está la virtud. Esa es la virtud. En nosotros debía de esa virtud.
Ahora, nos preguntamos nosotros, ¿cómo podemos bendecir al Señor? Es tener esa voluntad, tener ese buen deseo. Cuando usted venga, diga,
no voy a dar nada del Señor para que me dé el pastor, para que me dé el hermano José, para que me dé el hermano Reinaldo, me dé el hermano que está en la puerta. No. Digo, yo me voy a la palabra del Señor con gratitud porque quiero bendecirle, glorificarle, alabarle, darle gracia por lo que Él ha hecho conmigo y por lo que sigue haciendo. Si este propósito está en ustedes de sí,
vamos a correr porque llega a casa del Señor. Vamos a tener ese deseo de alabarle y de bendecirle. Y dice el segundo que dejé, que el otro versículo, el 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios.
¡Qué maravilloso! ¿Cuánto uno puede ser, hermano? A veces cuando nos hace un favor, agradecemos, ¿cierto? Como un ser agradecido. Nosotros vivimos como muy agradecidos también y todos hermanos. ¿Cuánto más a Dios? ¿Cuánto más a Dios? Cuando estamos entrando y tenemos la plaza del Señor y llorando, rogando y humillando, es lo que es fácil. En mi historia, no tenemos. Usted, yo, no he visto al Señor, que le da misericordia, hermano, créanlo, el nada, el chabón, la palabra que conté, el chabón, yo soy un testigo de aquello. ¿Por qué no le puede dar a usted? ¿Por qué no puede dar a su hija, a su hijo, su familia, a su hermano? Créanlo, pero tenemos que tener confianza, que tenemos ayuda. Aquí que hay, le puedo decir, yo no quiero ser tu noche, ni ser tu hoja. Yo quiero hombres, ustedes me dicen que Dios nos permita que esto sea una realidad. Y cuando ustedes hablar, podamos matarlo
de esta manera, de esta forma, que podamos estar en la presencia del Señor. Por lo que deberíamos siempre estar contentos. No mirando nuestra situación, como creen que los que no conocerán. Siempre debiéramos estar gozosos. Siempre debiéramos estar alegres.
Yo les contaba a ese caballero hermano que anda en la calle. Anda hasta ese maldecido. Me parece un gozo. Hay una alegría en él que contagia. Entonces, tiene la oportunidad de conversar con él. Contagia. Eso tenemos que hacer. No es esta ropa la que contagia, no es los amigos, ni los amos, ni es lo que contagia. Lo que contagia es cuando usted se le da el Cristo, que le sanó, que le perdonó, que lo bendijo, que le abrió la puerta de un trabajo y que cada día le está yendo mejor. A veces tenemos la costumbre
y somos contagiados, pero si cuando yo no conocía al Señor, me iba mejor que ahora que conozco a Cristo. No caigo en mi cabeza. No caigo en mi cabeza eso. No me puedo decir mejor. Eso me falta,
que a lo mejor no estoy orando como Dios quiere que me diga. No estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo me va a bendecir? ¿Cómo? Si igual que si usted
tiene un trabajo y no va a buscar trabajo, y después si quiere que se le caiga, ¿cómo le va a ganar? Si nunca va a trabajar. ¿O no? ¡Nunca! Pero Dios tiene los salarios. Son del Señor. Si no la...
Si no leemos...
Es una palabra de Dios. Si no somos aprendidos en el mundo, ¿qué somos? Si usted le pregunta a los rayadores, ¡no! Yo hice seminario hace muchos años. Pero tal vez lo que me sé de memoria es el código de trabajo, el código tributario, la ley de la renta, esa me la sé de memoria. Pero esa no es la memoria. Cada vez que yo tengo que predicar, tengo que estar aquí leyendo la noche, orando el Señor, pidiendo al Señor que Él sea perfecto para ver. Pero tengo un lugar conmigo. Sino que leer toda la palabra de Dios, hoy día está todo abierto a todo el mundo en este lugar. La Biblia empieza. Entonces, a veces se lee un día y leo. No sé si usted lee a mí, pero yo creo que la tecnología está la lámpara. ¿Y qué pasa con la autoconfianza? Es el que se lee en el lugar. Le ha costado un día, aquí una gran bendición. Hasta luego. No necesito de la palabra de Dios y de la bendición que Dios quiere dar.
Dios nos permita en esta mañana, en esta tarde ya, en esta tarde, a que podamos estar así y que podamos ser
ese ejemplo de la mayoría. Porque aquel que nos rodea, los familiares que nos rodean, si lo pasamos siempre cristianos, si lo pasamos siempre llorando, si lo pasamos siempre, si lo pasamos siempre, si lo pasamos siempre, pero si lo que hago es un eso, lo que hay que hacer, créalo. No, no, pero si nosotros venimos a la parte del Señor, del Señor, tú no vivirás, tú no sentirás, tú no sentirás la gente de tu alma, tú no sentirás la sociedad económica, tú no sentirás la espiritual. Así es como se ve la vida. Es que no tiene la manera. Y solo la tenemos por fe, con confianza, con seguridad, de esa manera que en nosotros haya ese sentido de adorar a Dios.
De adorar al Señor, de bendecir al Señor. Y podamos decir, bendice alma mía, Jehová.
Y bendiga tu vida. Tu santo hombre. Y la salida de tu mundo. No vamos a andar tristes. No vamos a andar furiosos. Sino que vamos a andar con alegría. Y no se puede hacer. Vuelvo a decir. No crea que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades. Pero aquí tenemos que, como empezamos, sigue llenando el suelo. Hasta que vivimos el texto de los cristianos. Nosotros debemos dejar al Señor pedir y pedir el ayuda. Y que haya esa alegría, que haya esa alabanza, esa alabanza con gozo, con alegría. No importa si usted diga, hoy hacemos un ridículo, mira cómo le dan las manos, mira cómo hace esto, no importa. Usted está alabando a Dios, está alabando al Señor, que haya el único corazón, que el deseo lo va a hacer. ¿Cómo hacerlo? Es un derecho que tenemos que hacer. Pensar que Dios cuida de nosotros, cuida de la vida, cuida de todo. Que Dios nos bendiga esta mañana. Si queremos acompañar, vamos a orar a la Señora.
que le vamos a lograr que el fin de vida, que el fin de vida de hoy, él sea obrando de nosotros, que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de actuar, que cambie nuestra manera de mirar, viviendo con los ojos del Señor, las cosas positivas, las cosas negativas, etc. El que no siente lo que es, que no está en los tiempos que nos dan la vida y en la verdad. Hermanos, ustedes, por favor, pueden dejar para que nos dirigan a nosotros. Vamos todo el rostro encima de nosotros para la presencia de Dios, que Él sea obrando en nuestros corazones y en cada día.
Quiero que yo me la mañana, el jefe de la división de los jóvenes.